Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Rugby Chronic. Acaban de terminar los cruces de cuartos de final. Tuvimos unos partidazos. Claramente son equipos que están a un nivel muy superior. Partidos muy parejos. En esta oportunidad me acompaña mi gran amigo Carlos Valle, que ha estado durante todo el proceso de Rugby Chronic, desde los principios en el Seven Challenger allá en el estadio de Everton. Y ahora participando en estos capítulos. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Seba, muchas gracias, como siempre. ¿Todo bien por aquí? Gracias por invitarme nuevamente aquí al podcast y también por haberme invitado como a todo este proceso, a todo este conocimiento de lo que es el rugby visto desde afuera y también por dentro. Todavía me acuerdo también ahí en el Estadio Sausalito, el Seven Challenger, cuando estábamos entrevistando a los jugadores, cuando recién se había anunciado Sevenham, habían jugadores que yo no conocía tanto, así que también yo estaba partiendo ya, interiorizándome más en el terreno nacional de jugador en particular en entrevista, así que muy agradecido todo este proceso y ahora estamos aquí ya con un par de podcasts pendientes del Mundial, porque ya queda bien poquito.
Sí, lamentablemente el Mundial se acaba, ojalá fuera eterno, pero bueno, la gracia también, que sea cada 4 años y cada vez siento que los partidos están muy buenos y con resultados que uno quizás no se esperaría. Repasemos los resultados del fin de semana. El primer cruce fue Gales contra Argentina, donde gana Argentina 29-17. Sigue el Mundial con Irlanda-Nueva Zelanda, con Nueva Zelanda saliendo victorioso por 4 puntos, 28-24. El día domingo se inicia la jornada con Inglaterra-Fiji, un partido muy polémico a mi parecer, donde gana Inglaterra 30-24 en los últimos minutos. Y se cierra este cruce con un partidazo entre Francia y Sudáfrica, Francia 28, Sudáfrica 29. ¿Qué te parecieron los partidos?
Bueno, a mi parecer, a diferencia quizá de algunos amigos, quizá de alguna gente que haya escuchado el podcast, que tuvimos un par de conversaciones con gente cercana, mis candidatos siguen bastante firmes en su mayoría. Bueno, partiendo por los partidos que me acabas de mencionar, Galia-Argentina, ya en el podcast anterior había mencionado que Argentina estaba bastante débil, a lo que uno tenía esperado. Su paso por fase de grupo dejó mucho que desear. Bueno, pero claramente al ser sudamericano y ser el país vecino, era mi candidato, a pesar de que igual pensaba que Gales iba a dar una pelea mayor. Quizás en el segundo tiempo estuvieron de capa caída. Gales que venía en la fase de grupos mostrando un juego consistente, a lo que nos tenía acostumbrado, a lo que veíamos en Seis Naciones. Ya tenían su juego, tenían sus pilares, tenían sus jugadores clave. Y lo estaban demostrando tal como era, a diferencia de Argentina. Y en ese partido yo creo que más que nada, el rigor físico fue lo que terminó dándole la ventaja a Argentina en el segundo tiempo, sobre todo. En el primero estuvieron bastante parejos, y de hecho a Argentina un poquito más le faltaba un poquito más de resolución en el juego, de concretar las jugadas, de poder conectar. Hubo muchos errores, de hecho.
Sí, fíjate que yo resumiría a Gales como un equipo que tiene un 15 inicial muy bueno, pero nada más, y Argentina como un equipo que tiene un 15 inicial más o menos débil y lo mejor lo tiene en la banca. Se notó se nota sí, muchísimo cuando entra Nico Sánchez, muchísimo. Moroni, bueno, ni hablar de Moroni, que lo termina sacando casi con la cara a Luis Rizamit. Entonces, un equipo argentino que el primer tiempo venía con muy poco volumen de juego. Carrera, en lo personal, no, nunca me ha terminado de convencer como 10. Muy buen wing, muy buen fullback, hasta centro, pero de apertura no. Creo que no tiene esa chispa que sí puede tener Nico Sánchez. Y bueno, Nico Sánchez culmina el partido con esa intercepción increíble, la verdad.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Por el lado de Gales, uno veía la nómina inicial, los jugadores que iban a entrar en cancha los primeros 15, y veía un montón de estrellas, Dan Biggar, Tompkins, North, de hecho toda la línea pura de estrellas, Rezamit, Liam Williams, Una lástima que en el pack de forwards no haya estado Faletau, también un histórico, un jugador increíble, un pilar dentro del rugby gales. Pero de todas formas tiene un equipo muy, muy fuerte en forwards, que también fue demostrado. Los cambios dejan mucho que desear. Costello no lograba armar el equipo. Bueno, no tenemos. Es difícil comparar a otra apertura a Dan Vigar, sobre todo si es tan joven. Y por el lado argentino, tal como decías, los titulares, como habíamos mencionado de hecho el podcast anterior, como inconsistencia en el juego, poca conexión. Yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas de Santiago Carreras. Cuando jugaba en Jaguares, de Wynn, increíble, era muy rápido, todas las patadas aéreas, aguantaba muy bien el contacto. Hacía todo lo que era necesario. Jugaba muy bien, de hecho tenía la titularidad. Pero en el paso a 10 deja mucho que decir a nivel de conexión. Como que las primeras fases de juego, las primeras 5 fases, las conecta bien. Si es que es una jugada, ni un problema. Pero en continuidad de juego, juego abierto, cuando ya la pelota está más desordenada, cuando el juego está más desordenado, pierde bastante el hilo. A diferencia de Nico Sánchez, que lo conocemos histórico. Y bueno, también lo que decía, más que nada Argentina. Lo que le dio el triunfo que fue en el segundo tiempo fue la banca principalmente. Con actuaciones en particular de Mateo Carreras en el primer tiempo, de Facundo Isa que tiró el equipo hacia adelante, y en el segundo tiempo claramente Nico Sánchez, Crevi que dio la pesca para poder patear la pelota afuera, cumplió los 80 minutos, Moroni salvando el try que hubiese dado la victoria a Gales instantáneamente. Así que sí, totalmente de acuerdo.
Mira, un dato curioso de, a mi parecer, los dos mejores aperturas de la historia de Argentina. Nicolás Sánchez debutó contra Uruguay en Chile y Hugo Porta debutó en la selección jugando contra Chile. Chile ha tenido el placer de ver nacer dos jugadorazos. Hugo Porta, a mi parecer, el mejor de todos los tiempos en la historia argentina. Y hay otros que se pueden sumar a esta discusión. Pasemos al siguiente partido de Irlanda-Nueva Zelanda. Un partido de una intensidad increíble. Se resuelve por 4 puntos. ¿Cuáles fueron tus impresiones?
Bueno, mi candidato desde toda la vida, desde que partí jugando rugby, ha sido Nueva Zelanda, viendo los haka de los All Blacks, viendo toda esta trayectoria que tienen, todo el nexo a nivel cultural que tienen con el rugby, a mí siempre me ha fascinado, así que siempre ha sido mi candidato, claro. Veníamos viendo a Irlanda en su Liga del Norte, en el Seis Naciones y en los partidos de fase de grupo, muy consistente, en fase de grupo ganando a la Francia, que era también candidato. Y mucha gente esperaba que Irlanda ganara este partido. La verdad es que los All Blacks también en el último tiempo han dejado mucho que desear, perdiendo un. Uy, disculpa, no, Irlanda no jugó con Francia, me confundí. Perdón,
Eso te
había
iba a
sido
decir que fue con
demasiado.
Sudáfrica.
Sí.
Sí.
Eso. Ahí di vuelta a los equipos, perdona.
Sí.
Irlanda le había ganado a Sudáfrica. Y bueno, por su parte también Francia le ha ganado a Nueva Zelanda por grupos. Y bueno, lo que iba diciendo. Irlanda. Ha estado jugando increíble. Nueva Zelanda ha estado dejando mucho que desear. Ha tenido derrotas con Sudáfrica, derrotas con Australia por el 3 del 4 Naciones. Hace un par de años perdió con Argentina también. Perdieron el partido contra Sudáfrica ahora en fase de grupo. Han tenido duelos difíciles, la verdad, ya no
Contra Francia,
resuelven de la
perdió
mano.
Nueva Zelanda.
Ay, perdón, perdón,
Lo
perdón,
tenéis los
sorry.
grupos cambiados.
Sí, lo tengo un poco cambiado, lo tengo un poco mezclado. Estaba con hartas cositas. No han podido resolver de la manera que se veía que resolvían los mundiales anteriores. Quizá el mundial del 2019 tampoco tenían su juego más claro. Mundial 2015 arrasando completamente, mundial del 2011 arrasando completamente. Así que ahora están en un periodo de adaptación. Obviamente ahora mostraron un juego increíble. Ese partido, los 80 minutos los corrieron todos. Una conexión muy buena, tanto de Irlanda como de Nueva Zelanda. Y de hecho, Irlanda conectando de mejor manera. Pero a mi parecer, ¿qué es lo que pasó en ese partido? Irlanda recae mucho en depender de jugadores muy clave. Depender mucho de Sexton, depender mucho de Bundiaki en ataque, en defensa también, claramente. Depender mucho de Van der Flier, de O'Mahony, jugadores que ya son muy experimentados, son increíbles, pero que tampoco aguantan los 80 minutos. Y saliendo de este juego, pensando en los recambios que tienen o en jugadores que entran en segundo tiempo, a pesar de ser jugadores de primera gama, no mantienen el mismo nivel. A diferencia de Nueva Zelanda, que quizá en un comienzo tiene jugadores increíbles, quizá no como lo tuvieron en su tiempo, pueden mantener un ritmo de juego constante a lo largo de los 80 minutos con todos sus cambios, todos sus recambios, toda su banca suplente, de los demás jugadores que no estuvieron citados al partido también, los titulares, están todos al mismo nivel. Entonces, tuvieron un juego mucho más sostenible.
Sí, creo que el hemisferio norte tiene un problema bien generalizado, a excepción de Francia, del recambio. Te tengo un dato curioso, Carlos. En el partido de Irlanda contra Nueva Zelanda, se marcaron 5 tries. De esos 5 tries, 2 fueron para Irlanda y 3 para Nueva Zelanda. Ninguno de los tries de Irlanda fueron marcados por un jugador nacido en Irlanda, y uno de los 3 tries marcados por Nueva Zelanda fue marcado por un jugador que nació en Tonga, que es Leicester Fainga Anuku. Y para los que no saben a lo que me refiero, en Irlanda marcó try Bundiaki, nacido en Auckland, Nueva Zelanda, y también Jamieson Gibson Park, nacido también en Auckland. Es un dato que no suma mucho a la conversación, pero es interesante ver que los pilares más importantes de los equipos los tienen que estar trayendo afuera, los de equipos del hemisferio norte.
Sí, va también muy de la mano de lo que hayamos hablado en el podcast anterior. Ajá. Y también de lo que ha demostrado el rugby del norte en general. Uh-huh. Que sus generaciones actuales quizás ya no están teniendo esos históricos jugadores que tenían antes, un Stuart Hawk, bueno, Johnny Sexton, un O'Driscoll. Ya quizás están teniendo jugadores de una gama, obviamente una gama alta, principalmente son jugadores profesionales, pero tiene estos jugadores históricos de los cuales sí está llevando el recambio del hemisferio sur, principalmente lo que se está haciendo con los países polinésicos, con Tonga, Fiji, Samoa, exportando jugadores por todas partes. Y bueno, es una clara muestra de que algo se va a tener que hacer de aquí, idealmente a corto plazo. La verdad no lo vemos muy posible, pero ya al final estamos viendo un mundial de clubes, básicamente, que no es la idea. Así es.
Para nada. Pasemos al siguiente partido, Inglaterra-Fiji, un partido muy cerrado, un partido muy polémico. Creo que el arbitraje dio bastante de qué hablar. En Instagram les preguntamos a aquellos que nos siguen, y si no nos siguen nos pueden buscar como Rugby Chronic, así de simple, estamos en Instagram. ¿Qué les había parecido el arbitraje? Y fíjate que recibimos, en líneas generales, varios comentarios que todos hacían alusión a un muy mal arbitraje, incluso comentando un árbitro bien reconocido a nivel nacional, comenta que fue muy malo el arbitraje. Si tú me preguntas a mí, creo que sí se favoreció a Inglaterra por sobre Fiji. Eso no quita que Fiji se perdió varias oportunidades, son muy desordenados, y que Inglaterra hizo lo que tenía que hacer. Pero creo que hay cierta tendencia a... Creo que los árbitros tienen criterios muy distintos dependiendo del color de la camiseta. En los puntos de contacto, Fiji podía intentar robar la pelota 5 segundos, 10 segundos, y el árbitro no cobraba retención, y si era al revés, no era el mismo criterio. ¿Qué te pareció lo que viste del partido?
Bueno, este partido, ya viendo los nombres, quizás hasta antes de ver el partido, uno hubiese dicho, este es un partido que se va a disputar netamente por el rigor físico, por la fuerza, por el aguante, por el contacto, por la defensa también. Y así fue. De hecho, uno veía en redes sociales las imágenes de... se me perdió el nombre ahora. Del fullback de Inglaterra. Con la nariz. Con el labio también inflamado. ¿Cuál? Disculpa.
Se me fue el nombre. Lo busco inmediatamente. Sigue mientras tanto. Pero sí, he visto esa foto que salió totalmente destruido. El fullback.
Sí, también se desempeña de apertura. En este momento también se me perdió el nombre. Y bueno, claramente también ¿Qué se iba a esperar
Marcus Smith.
Marcus Smith, ese mismo.
Me acordé.
¿Qué es lo que uno iba a esperar de Fiji? Un partido durísimo, un partido claramente desordenado, como lo hemos hablado en los países, de los países isleños, con un rigor físico increíble. Por eso, a pesar de estar en discrepancia como al árbitro del partido, a las decisiones que tomó el árbitro, también para salir un poco a defenderlo, encuentro bien complejo el arbitrar un partido con un contacto físico tan duro, tan constante, con un desorden, porque al final los árbitros también se van guiando más o menos por el orden de las jugadas, saben dónde pararse para mirar bien, van a saber cuándo una pelota va a un lado al otro. Pero un partido tan desordenado, un partido tan con un contacto tan aguerrido, también da margen para que los referees den decisiones que no, quizá no vayan mucho al observador como nosotros, que lo vean por una pantalla en la comodidad de un sillón o de la cama.
Es muy cierto. Así hay que estar ahí para poder criticar.
Es bastante complejo estar ahí. A pesar de que, bueno, ese es su trabajo, hay un margen de error que obviamente no deseamos y esperamos que no se siga sosteniendo, pero también tenemos que tener claro que es un árbitro profesional, así que esperemos que tenga mayor éxito en sus próximos partidos.
Esperemos. Los cuartos de final cierran con el partidazo entre Francia y Sudáfrica. En redes sociales también les preguntamos, al parecer de nuestros seguidores, ¿qué tanta falta les hizo Ntamack y si creían que ganaba Francia con Ntamack en cancha? El 65% votó que sí y solamente el 35% votó que no. Tengo que admitir que yo fui de los que votó por sí. En líneas generales, Jalibert no sé si era el indicado para un partido tan físico como el de Sudáfrica. ¿Qué te pareció a ti el partido? Y quizás, sobre todo para los franceses, la sorpresa de quedar fuera del Mundial que esperaban ganar.
Claramente, yo creo que este era un partido que muchos estaban esperando, un partido muy emocionante a lo largo de los 80 minutos. En un minuto ganaba Francia, en otro minuto ganaba Sudáfrica, después uno miraba 5 minutos después ganaba Francia, 5 minutos después ganaba Sudáfrica, completamente para ambos lados. Y bueno, yo también tengo que admitir que en esta encuesta que hiciste, yo fui la que votaron que no. Yo considero, a opinión totalmente personal, que en este partido, a nivel de nombres, que Ntamack hubiese estado en la cancha, no hubiese hecho una mayor diferencia, por lo mismo que mencionaste recién, como fue un partido con un rigor físico altísimo, siendo Ntamack un jugador, no el jugador más predominante físicamente en Francia, siendo una apertura, muchas veces jugando de centro, teníamos, ya en Francia estaba Danti y Ficou, que son jugadores de más de 100 kilos, sobre todo Danti, que tiene una potencia increíble, sentándose a primeras líneas de Sudáfrica, como a Kirk, como a Kok, si no me equivoco. En el caso de que Ntamack hubiese estado en cancha, a mi parecer hubiese dado un grado de conducción, claramente. Pero Jalibert ya tiene esa conducción, ya tiene el pie también. No considero, a opinión personal, y visto completamente de una manera hipotética, en que hubiese hecho una mayor diferencia, ya que por rigor físico habían otros jugadores.
Sí, creo que esta discusión la tuvimos por harto tiempo y creo que va a seguir constantemente hasta el próximo Mundial en que esperemos que pueda jugar Ntamack. Carlos,
totalmente, para ir cerrando... Igual Ntamack es un jugador que me fascina, encuentro increíble y también aportó mucho en la victoria que tuvo Francia contra Nueva Zelanda años atrás, no ahora del Mundial, así ahora no me confundí. Igual Ntamack es un jugadorazo.
Sí, no, jugador de los mejores en su posición. Carlos, para ir cerrando el tema del Mundial y pasar a un tema increíblemente importante que tenemos que hablar. Argentina-Nueva Zelanda. ¿Quién gana?
Argentina-Nueva Zelanda. Tengo que irme por el lado de toda la historia del rugby y voy por Nueva Zelanda. Encuentro que cualquiera de ambos resultados, sea Argentina, sería increíble. Hermano sudamericano, desde chico jugando partidos contra ellos. Es mucho más cercano, no tanto como familiar claramente, pero uno siempre apoya a sus cercanos también. Pero por el otro lado tenemos Nueva Zelanda, que tiene toda la historia del rugby, toda la tradición, todo un juego tan emocionante por todo su ámbito, a nivel de contacto, a nivel de conexión de juego en pase, a nivel de patada, a nivel de acrobacia y todo, todo. Así que si me tuviese que decir por uno, con el dolor de mi alma, yo voy por Nueva Zelanda, porque también han mostrado un juego más consistente a diferencia de Argentina. A pesar de que ahora Argentina mostró un mayor ritmo de juego, mayor capacidades en general, y valiéndose mucho en su defensa, pero considero que Nueva Zelanda sigue estando por encima.
Sí, mira, si a mí me haces elegir, lógicamente Nueva Zelanda, pero por corazón y por el amor que le tengo yo a los clubes más chicos y más desfavorecidos, el corazón me dice Argentina. Poco probable, muy poco probable. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Este partido es el día viernes 20 de octubre a las 4 de la tarde, hora chilena. Ahora, la otra semifinal, creo que acá hay un consenso bastante global. Inglaterra-Sudáfrica. Para ti, ¿quién gana?
Sudáfrica, totalmente. Sudáfrica, bueno, ya viene siendo campeón del mundo el mundial pasado. Tuvo un juego, bueno, como lo dijimos recién, increíble contra Francia, que también era un candidato para ganar este mundial. Y por otro lado, veíamos a Inglaterra que en su grupo igualmente superó ampliamente a sus rivales, ganándole a Argentina con un jugador menos debido a la roja que tuvo Tom Curry al principio del primer tiempo. Tiene un desempeño increíble George Ford con todos los drops a los palos. Y bueno, así a lo largo de los partidos. Pero yo considero que es un equipo que en momentos claves le falla la cabeza, en el sentido de que si no están ganando ese metro en el contacto, si no están teniendo estos tackles positivos, si no están agrediendo ofensivamente, en el buen sentido claramente, a su equipo rival, empiezan a mostrar falencias en defensa, muestran desconexión en el juego, como que necesitan estar llevando el ritmo del juego para poder dominar. De otra manera, no lo dominan simplemente.
Concuerdo completamente contigo. Bueno, Carlos, este partido de Inglaterra-Sudáfrica se juega el día sábado 21 de octubre, de nuevo a las 16 horas. Carlos, tenemos otro tema muy importante que hablar, que es el Torneo Nacional de Clubes. Como ustedes sabrán, y si no lo saben, les contamos, desde el año pasado existe un Torneo Nacional de Clubes, el cual tiene el formato de copa, es decir, eliminación casi que directa, y hay distintos brackets, y la idea es juntar a la mayor cantidad de clubes posible. El año pasado, el campeón, que fue COPS, se ganó el derecho de participar en este Mundial de Clubes. Y este año, la Federación Chile Rugby nuevamente nos presenta un torneo nacional de clubes en el que uno en verdad se pone a pensar cuánto tiempo le dedicaron a organizar esto. Porque de partida, bueno, no podemos hablar de desarrollo si tienes un torneo nacional en que participan solamente 32 equipos, que puede ser una cantidad bastante interesante, pero hay algunos muy importantes que quedan afuera. Estamos hablando de Stade Francés, estamos hablando de All Blacks en divisiones de más abajo. Como que hay cosas que no cuadran. ¿Qué crees tú al ver esta foto que sube Chile Rugby de este torneo?
No, la verdad, hay un montón de cosas bastante extrañas a mi parecer que no deberían ser. Yo de partida ya me parece extraño que un torneo nacional se haga a principio de año, ya que como tú dices, hay 32 equipos, pero en Chile hay muchos más de 32 equipos. Por mucho que sean de niveles o de regiones muy variadas, deberían existir al menos clasificatorios regionales. Como aparte de la federación, aparte de la asociación, algún campeonato regional que dé una clasificación al torneo nacional, o sea, regional que dé una clasificación al torneo nacional, para que así, una, exista una mayor representatividad en el rugby, dos, los clubes de regiones o clubes más pequeños, clubes emergentes, tengan chances, tengan algún roce con sus semejantes de su misma región, tampoco es necesario que avancen, a regiones vecinas. Y en el caso de que estos clubes emergentes logren un cupo y tener la posibilidad de jugar con los primeros equipos nacionales, como bueno, Cops, como All Max, como muchos otros, All Boys también, sea una muestra representativa de lo que es el país. O al final, 32 equipos, una cantidad muy poca, por como dije recién, en comparación a lo que es el país. Y estos vienen clasificando a costa de que cuál fue el clasificatorio, cómo se ganaron el cupo, por qué no está Stad, por qué no está Olox, si son equipos que han tenido buenos desempeños históricamente y también en los últimos años. Y también, por otra parte, viendo cómo van a ser las llaves, me parece igual un poco chocante, por mucho que tiene sentido a nivel práctico, que los equipos con mayores resultados previos, como el caso de Cops, como casos de los equipos del top 10, que empiecen jugando en semifinal y empiecen jugando en cuartos de final, a diferencia de equipos de regiones de un nivel más bajo o con un plantel más pequeño, mejor dicho, partan jugando de un 16avos de final y tengan que tener un largo recorrido para tener recién la posibilidad de jugar una final. Yo veo que ahí la federación no tiene claro lo que es el desgaste que representa un partido, sobre todo de un club quizás que no tenga tanto roce físico, tanto roce de nivel de juego, tenga que ganar unos 3 partidos para recién jugar con un equipo que viene con un desarrollo, con un nivel de entrenador y un plantel amplio. Claramente, a nivel, viendo los números, lo más probable es que lo pasen por arriba. Un equipo con poco plantel que viene con un desgaste contra un equipo que sabemos que puede ser mayor, sin desgaste, no hay por dónde perderse.
El torneo es bien curioso porque vámonos, por ejemplo, a la zona sur, que parte en los 64avos de final, en un torneo que tiene 32 equipos. O sea, ya partimos con las inconsistencias. Universidad Católica está en el bracket de más abajo. Esto quiere decir que juegan contra los brackets de más arriba. ¿Cuál es el problema de que te voy a nombrar este bracket? Nómades tiene que jugar con Old Maule. En un ratito más vamos a dar los resultados. El ganador de Nómades contra Old Maule juega contra Lagartos. El ganador de ese partido juega contra los Lobos. Y el ganador de ese partido juega contra Universidad Católica. ¿Y sabes cuál hay un pequeño detalle? Que no hay ningún equipo en el bracket de arriba. Entonces, Universidad Católica versus este equipo que llegue a este octavo de final, clasifica el tiro a la semifinal. O sea, Universidad Católica necesita ganar 2 partidos para llegar a la final, y Nómades u Old Maule necesita ganar 6. O sea, me parece una falta de respeto para los clubes que tienen que aceptar este torneo, porque tampoco existe mucha competencia en Chile. O sea, el podcast pasado hablamos mucho del crecimiento de la selección, de Selknam y todo eso, pero el campeonato de partida no existe un campeonato nacional como tal, porque el torneo de Arusa es Asociación de Rugby de Santiago, y la Asociación de Rugby de Santiago trata a los clubes de invitados, a los que no son de la región, a la región metropolitana. Entonces, a mi parecer, yo no puedo considerar como válido el torneo de Arusa como un torneo nacional. ¿Es un torneo regional? Sí. ¿Tiene los mejores equipos de Chile? También. Pero no entiendo cómo este torneo nacional de clubes puede ser opcional para ciertos equipos. No me parece. O sea, yo creo que este es el campeonato que importa. Y no sé si este formato está hecho para el desarrollo del deporte y que todos los equipos puedan jugar, participar, o para que no digan que no hay un torneo nacional. O sea, no se entiende.
Estoy totalmente de acuerdo. No sé si va a decir algo más.
Sí, pero dale.
No entiendo, teniendo tantos ejemplos externos, como recién hablamos del Mundial, la Copa Mundial, hace poco tuvimos el Mundial Amateur, que hay tantas opciones están los grupos por sorteo y mezclamos a todos los equipos, que Católica tenga que jugar los mismos, la misma cantidad de partidos con las mismas victorias para poder clasificar, igual que Old Maule, como me habías dicho también, como Nómades. O también, que va muy de ese lado, lo que pasó en el Mundial Amateur de clubes, que los partidos eran más cortos, porque se entiende que no se puede hacer una tabla de puntaje debido a que es muy difícil que un equipo de Punta Arenas vaya a jugar con un equipo de Arica, sabiendo que hay equipos que no tienen quizás las condiciones económicas para pegarse esos viajes, y los jugadores también tienen sus trabajos, porque esto es todo amateur, de eso también tenemos que partir. Hay tantas formas de haberlo hecho, quizás acotarlo a una semana, a un partido corto, haber hecho grupos mezclados, pero favorecer a los equipos que se sabe de antemano que van a llegar a la final, y dejándole un camino muy engorroso a los equipos más emergentes, es totalmente desalentador. Yo me imagino estando ahí siendo jugador de Nómades y tener que ganar 6 partidos para los últimos partidos jugarlos contra uno de los equipos que hace poco se hicieron con el top 8, que tienen jugadores a nivel nacional, que lo lamento, pero quizá le ganen 100 por 100 puntos, una por el desgaste, otro por el nivel, y qué ganas de jugar le quedaban a uno. Totalmente sí. Desalentador.
Quiero hacer una mini corrección. Old Boys sí participa en este torneo, lo que pasa es que me quedé con una imagen antigua que habían subido la federación y después borraron, en donde aparecían en otra zona. Y efectivamente Old Boys sí está en el torneo. Mis disculpas para la gente de Old Boys. Ahora, para complementar lo que dices, sí, no lo veo justo y no le veo ningún sentido de desarrollo. Si quieres hacer algo medianamente bien, ¿por qué no haces divisiones? O sea, yo entiendo que Chile tiene una geografía súper difícil, totalmente compleja para generar eventos deportivos, porque de Punta Arenas a Arica, de partida no hay un avión directo y son horas de horas de horas. Entonces, no es tan fácil como que yo diga, ¿sabes qué? Hagan divisiones nomás y chao. Pero ¿por qué no hacer divisiones? ¿Por qué no hacer lo que se hace en el torneo de clubes argentino? Es tan simple como tener una primera división, una segunda división, una tercera, cuarta, y de ahí te tiras a divisiones regionales. O sea, ¿qué tan difícil puede hacer? Y aquí le vamos a dar un tip a los creativos de la federación. ¿Qué tan difícil es hacer un torneo de 12 clubes, grupos de 3 equipos, partidos, tienen que jugar 2 partidos en fase de grupo? El que gana los 2 partidos va por la Copa de Oro, el que gana un solo partido o sale segundo va por la Copa de Plata, y los que salen últimos tienen que jugar por la permanencia. Y listo. O sea, ¿cómo? Claro, son muchos más partidos, es más, puede ser más engorroso, pero estás organizando un torneo al año. O sea, ¿qué tanto te puede costar hacer las cosas bien? Y claro, o sea, todas las personas que me conocen saben que yo soy un férreo defensor de que tiene que haber nivel, tienen que jugar los equipos y tienen que conocer otras realidades. Es por eso que no estoy muy de acuerdo con algunos torneos cerrados de colegios ingleses, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, y muchas otras cosas. Pero no veo, sinceramente, un partido, con todo el respeto del mundo, un partido entre Búfalos y Cops en el que Cops no gane por mucho. Nuevamente, esto no es nada contra los clubes, y con todo el respeto del mundo, hay que entender que son divisiones distintas. O sea, no le veo el sentido. Es como si en Nueva Zelanda tiraran a jugar Crusaders contra el equipo M18 del colegio de Christchurch. No tiene ni pies ni cabeza. Y muy sinceramente yo creo que esto lo hacen porque saben, la federación tiene clarísimo que eso no va a pasar. O sea, es una lata que que se presente un torneo tan desordenado, con 64 avos de final, en el que jugó Buffalo con Jobs, ahí tenemos un cruce, Seminario San Bartolomé, y los otros cruces que fueron del Grupo Sur, que sí hubo más, que fue Toros, Universidad del Biobío contra Pange, Robles contra la UFRO, Austral contra Potros, Traucos y Jabalí, y Nómades y Old Maule. ¿Sabes cuántos brackets faltan por completar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te faltaron 9 brackets por completar. Entonces, está bien, se están haciendo muy bien las cosas a nivel de selección. Pero creo que presentar esto como un torneo nacional deja mucho que desear.
Sí, además causa cosas como las que te pasó recién, que estabas revisando la tabla y no estaba el Boys. ¿Y qué pasó con el Boys? ¿O el Boys no está? Y después te das cuenta que era una foto que habían subido, que tuvieron que borrar y que tuvieron que actualizar. El hecho de que tengan que subir fotos erróneas, de no tener claro quiénes van a ser los equipos, o a ver, en el caso de que no hayan estado confirmados, o en el caso de que ya se equivocaran en el tipeo, es inconcebible a un torneo a nivel nacional.
Por supuesto, o sea, yo quiero creer que fue un error de tipeo y no que no sabían qué equipos estaban inscritos.
Esperemos que así sea.
Sí. Pero bueno, el mayor de los éxitos para los clubes que participan, como ya mencioné, yo soy un defensor de los clubes más chiquititos. Una lástima que no participen todos, en verdad. Se me ocurren muchísimos clubes que podrían jugar, la verdad. Pero claro, pensemos, pongamos de ejemplo a mi club de origen y donde pudiste jugar un tiempo, Del Valle. Un club al que le tengo todo el cariño del mundo, club que me enseñó a jugar este hermoso deporte. Hoy por hoy no están pasando por el mejor momento. Para ser bien sincero, están en un muy mal momento. Y están jugando combinados están jugando el torneo de la región de Valparaíso de Desarrollo, combinados con el club de Universitario de Valparaíso. Un club que tampoco le está yendo muy bien, ni en temas administrativos ni en temas deportivos. ¿Qué motivación van a tener ellos si es que se van a tener que inscribir en un torneo en el que lisa y llanamente no van a poder competir? O sea, lo más importante de esto no es decir, oye, yo hice un torneo en el que jugó Nómades contra Lobos y le ganaron y después jugaron contra la Católica. La idea de estos torneos es la competencia. Porque si no, sigamos haciendo el torneo, sigamos poniéndole todas las fichas al torneo de Arusa, tengamos 8 equipos en primera y listo. Pero si no, no hay desarrollo. Y otra cosa es que, si bien me parece increíble que haya un torneo M18, me parece terrible que no todos los clubes de primera división de Arusa pongan un equipo juvenil. Eso lo encuentro muy, muy raro. Por ejemplo, Troncos puso equipo M18, Old Jones puso equipo M18, Lagartos puso equipo M18, Alamni, Dobbs, All Reds, Príncipe de Gales. Estamos hablando de 5, 6, 7 clubes y son en total 16. O sea, faltan muchos equipos.
Y tienen equipo M18, así que es muy extraño que no estén.
Y tienen, o sea, ¿dónde está el desarrollo? No se entiende.
Bueno. Sí, esperemos que esto puedan ir arreglándolo a lo largo del tiempo. Todas estas fallas también espero que les sirvan para ir corrigiéndolas, a ver opiniones de la gente como la que va a salir de este podcast. Quizá de otra gente hablando, quizá en otro podcast, quizá en un partido que abran una conversación en la gradería. Quizá opiniones de los mismos jugadores, así que esperemos que a corto plazo idealmente se vayan solucionando y se pueda tener una competitividad real y que estos clubes emergentes tengan un roce, que no sea un roce por desgaste, sino poder enfrentarse a un equipo de primera división para tener esa experiencia, pero no para romperse.
Exactamente, esperemos que le tomen el peso a la situación también. O sea, eres la federación, tienes que organizar algo increíble. O sea, no puede ser algo más bajo de lo que ya existe. Y sobre todo, Arusa no puede organizar el torneo nacional porque es una región, no la federación. Y este ente, la federación, debería ser quien controle el campeonato nacional. Pero bueno, pasemos a los resultados de este TNC, Carlos. Tenemos a Buffalo contra Jobs. Buffalo 26, Jobs 18. Después, el siguiente partido fue Seminario 23, San Bartolomé 17. Gran partido en La Serena. Pange 34, Toros 18. Robles 8, Universidad de la Frontera 34. Nuestros amigos que nombramos hartas veces en este capítulo, Nómades 73 contra Old Maule 7. Y el fin de semana pasado se había jugado Austral 44 contra Potros 17 puntos y Traucos 22, Jabalíes 24. Esos son los ganadores de la fecha. Le deseamos toda la suerte y éxito a todos los clubes que ya están participando, a todos los clubes que van a ir avanzando, y esperemos ver hartas sorpresas, hartos juegos. Sería ideal que hubiese algún tipo de transmisión. Y eso, esperemos que tengan una grata experiencia y lo mejor, y el objetivo, o sea, que puedan competir.
Así es.
Bueno, Carlos, hemos llegado al final de este capítulo. Nuevamente agradecerte por este gran episodio. Creo que hablamos hartas cosas. Y bueno, un gusto tenerte acá.
Bueno, también muchas gracias, Seba. Tal como te dije al principio, un gusto estar aquí, haber partido en el principio del podcast con el CCB Challenger, estar ahora en las fases finales del Mundial. Y también esperamos estar en siguientes competiciones, claramente en torneo nacional, uh-huh, y en ligas extranjeras también. Así que un gusto, como siempre, la exposición está. Así que muchas gracias.
Por supuesto, Carlos. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden seguirnos en redes sociales. Y esperamos tenerles noticias bien, bien simpáticas en el corto plazo. Tenemos hartos proyectos acá con Carlos para el podcast. Eso, muchísimas gracias por escuchar Rugby Chronic. Espero que sea su podcast favorito de rugby chileno. Muchas gracias, nos vemos.